Bienvenidos a esta reunión de liderazgo. Una vez más, les agradecemos todo su esfuerzo para poder estar ministrando a aquellas personas que Dios nos ha puesto para poderles ayudar en el conocimiento de la palabra, en la consejería, en su desarrollo de la vida espiritual, también familiar, empresarial. Bueno, es que la verdad que todo líder se convierte en un consejero, en un amigo, en alguien que puede ayudar, alguien que puede también poner el hombro para que las demás personas puedan llorar. Hay momentos en la vida del líder que tiene que llorar con los que lloran y reír con los que ríen también. Entonces, es muy importante la labor que cada uno de ustedes está desempeñando. En esta oportunidad, hermanos, quiero que veamos algunas de las facetas en el liderazgo que algunas veces nosotros no quisiéramos enfrentarla, pero son realmente situaciones que tarde o temprano nosotros tenemos que hacerlo. Lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, tuvo que enfrentar esta situación y también los discípulos. Y me estoy refiriendo, hermanos, a enfrentar problemas de carácter espiritual demoníaco, donde en algún momento dado vamos a tener que enfrentar estas situaciones y que algunas veces se puede confundir con otro tipo de problemas que son eminentemente de carácter mental, pero en el fondo, en algunos de estos casos, es de carácter espiritual. Leamos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Señor, gracias por tu palabra. Y tú siempre, Señor, nos ayudas a poder enfrentar casos difíciles. Mucha gente está sufriendo por las opresiones espirituales demoníacas. Señor, te pedimos que tú concedas al liderazgo, Señor, la unción, la capacidad para poder llevar la respuesta tuya a esos corazones. En el bello nombre de Jesús, Señor, ministranos por tu palabra y tu espíritu en esta hora. En Jesús lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. Por eso quiero que meditemos brevemente, hermanos, bajo este concepto: el líder y el desafío de las injerencias demoníacas. No solo los problemas que enfrentamos a diario son de carácter emocional, mental, social, pero hay problemas, hermanos, que su raíz es de la injerencia o de actividades demoníacas a través de las personas. Vemos aquí, en primer lugar, hermanos, vemos el falso diagnóstico de algunos de los problemas espirituales. Cuando viene este padre de familia, él ya venía con un diagnóstico. Y le dice al Señor: ten misericordia de mi hijo, que es lunático. El concepto de lunático, dentro de los médicos griegos y también romanos, ellos creían que tenía que ver esos problemas básicamente de una especie de esquizofrenia o parecido a la esquizofrenia, que tenía que ver con el cambio de las fases de la luna. De ahí viene entonces el concepto de lunático. Entonces él ya traía un diagnóstico, decía: Señor, mi hijo es lunático. La verdad que, hermanos, solamente el Espíritu Santo puede llevarnos a poder conocer realmente cuál es el origen de alguna de las enfermedades. Muchas de las enfermedades que nosotros encontramos en los evangelios tienen su origen. Por ejemplo, cuando Jesús sanó la suegra de Pedro, era una fiebre. Y entonces ahí no había una injerencia espiritual. Jesús reprendió la fiebre, dice el Señor en su palabra, y fue sanada. Sin embargo, encontramos otro caso de una mujer que caminaba encorvada. Alguno podría decir, quizás se tuvo una fractura en alguna de las vértebras o alguna escoliosis o lo que sea, que la hace caminar así. Pero en ese caso, Jesús echó fuera el demonio y ella se puso en posición erecta. Entonces vemos que en algunos casos, no en todos, la raíz de una enfermedad es de carácter espiritual y en este caso demoníaco. Pero este padre venía aquí con este diagnóstico y fíjense, hermanos, que algunas de las enfermedades mentales sencillamente son de origen natural, es decir, algunos problemas que tienen que ver con la falta de desarrollo en el cerebro, problemas también bioquímicos, falta de balance y otras razones, hermanos, que son sencillamente que son naturales. Así que no siempre, hermanos, los problemas de carácter o enfermedades mentales son de carácter espiritual. Pero en este caso, sí vemos que era de carácter espiritual. El padre dijo: mi hijo es lunático. No era lunático, sino que el caso de él era una opresión demoníaca, que se parecía la sintomatología a un caso de esquizofrenia, pero realmente vemos aquí que la causa de este problema es eminentemente espiritual. No sabemos, hermanos, cuáles fueron las causas o las razones para que este niño, este joven, quedara oprimido por Satanás, de tal manera que había en él una tendencia, más bien no tanto de él, sino de los demonios sobre la vida de este joven, que tenía una tendencia suicida. Por eso dice aquí en la palabra, según el relato del padre, dice que muchas veces lo hacía caer en el fuego. Piensen esto, hermano. El dolor para ese joven, pero el dolor para ese padre. Ver que había una compulsión, había una fuerza más allá de lo que podía entenderse, y es que este joven, el demonio lo tiraba al fuego. Piensen los daños en la piel. Si lo tiró varias veces en el fuego es porque se quemó. O sea, este joven ya tenía cicatrices. No solamente eso, sino también en el agua. ¿Se puede imaginar que el papá lo andaba cuidando mañana, tarde y noche a este muchacho? Entonces, esto es una aflicción, es un tormento. Entonces, las personas que viven con experiencias similares son personas, hermanos, que sufren de una forma grande, porque no tienen paz, no tienen descanso. Ahora, las causas por las cuales este muchacho estaba endemoniado no lo sabemos. Pero sí podemos irnos a la palabra allá en el Antiguo Testamento y vamos a ver que en estos casos, hermanos, existen algunos, llamémosle así, o causas que la palabra de Dios nos da en manera general de por qué se dan estas situaciones. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28. Leyendo a partir del versículo 15, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea que vemos aquí que la desobediencia a la palabra de Dios trae sus consecuencias o maldiciones, y ahí hay una lista. En el versículo 28 dice: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Entonces vemos acá no solamente un problema de locura, sino un problema también de turbación de espíritu. Podemos hablar de un problema que es neurótico, pero otro es de carácter psicótico. Entonces, algunas veces, hermanos, la locura o una persona lunática puede ser, digamos, como una consecuencia de haber caído en algunas prácticas pecaminosas de una manera, perdón, deliberada. Entonces, es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor. Alguien podría decir que, bueno, ¿cómo es posible que Nabucodonosor, siendo el primer mandatario de todo un imperio, cayó con este problema? Y vemos en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 31, que la causa del problema de locura en la vida de este rey fue la prepotencia, la soberbia, no darle la gloria a Dios. Alguien puede decir, bueno, realmente eso no es un gran pecado. Hermanos, eso es un gran pecado, porque es el mismo pecado que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios, es decir, ser igual a Dios. Entonces, cuando alguien cae en un tipo de pecado, estamos hablando pecados que se cometen a nivel del espíritu, ya con premeditación, ventaja, alevosía, con dolo. Entonces, en contra de Dios, sabiendo la verdad, se van en contra de Dios. Dice la Escritura, en el versículo 31, el capítulo 4 de Daniel, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarás y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo ha dado a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Vemos aquí un descuido, hermanos, tremendo en su apariencia. Las uñas le crecieron porque, claro, no se las cortaba. El pelo le creció. No fue donde el barbero, o sea, él estaba fuera de su razón y comía juntamente con los rumiantes. Entonces, todo esto fue básicamente una disciplina por la desobediencia. Entonces, algunas veces, hermanos, vamos a enfrentarnos con este tipo de problemas en la vida de personas a quien nosotros estamos ministrando. Y debemos de estar, hermanos, sabedores de que estas cosas se van a dar tarde o temprano en nuestro ministerio. Y como dije, hay una serie de causas de desobediencia. Entre ellas, las más comunes es cuando alguien se ha metido profundamente en el pecado de la idolatría. Porque la idolatría no es otra cosa que invocar a los demonios ceremonialmente a través de actividades religiosas. No en forma directa, pero sí indirectamente a través de ceremonias. Otra de las causas que vemos en la Biblia es el ocultismo, el campo esotérico, la brujería. Hermanos, preparémonos, porque estas cosas se van a dar más a menudo bajo nuestro ministerio. ¿Por qué digo esto? Hermanos, es impresionante cómo hoy en día los niños, por ejemplo, los jóvenes, tienen a Harry Potter, por decir a alguien. Entonces, que lo tienen como un líder, alguien a quien imitar. De hecho, ahora existen algunas aplicaciones para los celulares, las computadoras, de cómo activar la hechicería y la brujería. Se habla de él como el brujo más joven, según lo escuchaba en un canal de televisión, el brujo más famoso entre los jóvenes. Entonces, y los jóvenes y muchos se están yendo detrás de todo esto. Entonces, todo esto va a crear, y ya está creando, no estamos hablando del futuro, ya están sucediendo todas estas cosas, cuando los niños se meten en el campo del ocultismo, y los jóvenes también. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez se va a ir incrementando estas situaciones en la vida de cada uno de ellos. Ahora, como líderes, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que dar respuesta en el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos acá, en segundo lugar, vemos la incapacidad de los discípulos de ser los instrumentos para que recibieran ellos, este joven, un milagro. Básicamente, este padre le estaba dando la queja a Jesús que los discípulos no pudieron. Entonces estaban dándole la queja al Señor. Y entonces Jesús viene y lo reprocha y le dice: oh generación, fíjense bien, es interesante que veamos las palabras que el Señor ocupa. Oh generación incrédula y perversa. O sea, Jesús lo que le está diciendo a los discípulos, que el problema por lo cual no lo pudieron hacer es por el pecado, porque es pecado, de la incredulidad. Entonces, la falta de fe o de desarrollo de fe en la vida, en este caso de estos líderes, porque los discípulos eran líderes, y en el caso de la iglesia, cuando no tenemos el desarrollo de la fe, entonces vamos a ver, hermanos, nuestra incapacidad para dar respuesta a estas necesidades. Entonces, por eso que hoy en día, hermanos, vemos el decaimiento de la fe por la falta, por ejemplo, de la meditación en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios le dejó a Josué una indicación muy clara en Josué 1:8? Sobre este libro meditará de día y de noche. ¿Por qué es importante meditar de día y de noche? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada vez que un líder se expone al conocimiento de la palabra, aumenta el nivel de fe. ¿Pero qué pasa? La mayoría solamente lee la Biblia cuando va a ministrar, pero no lo agarra en forma devocional. No tomamos la palabra para que la palabra nos ministre, nos ayude a entender, para deleitarnos en el conocimiento y especialmente en la persona del Señor. Entonces, cuando la iglesia ha decaído por la meditación de la palabra, disminuye el nivel de fe. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a venir estos casos y yo no voy a poder hacer nada. Además de eso, por la falta de edificación, por estar demasiado ocupados en las cosas del mundo. Es decir, no estoy hablando de cosas pecaminosas, pero distracciones o sencillamente el trabajo u otras cosas. Entonces no tenemos tiempo ni para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia. Entonces el nivel de fe disminuye. Por eso Jesús le dijo: generación incrédula. O sea, y además de eso, por la misma falta de comunión con Dios, porque la recomendación que Jesús le da al final, le dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. O sea que la falta de comunión, obediencia a la palabra y oración habían minado el nivel de fe. Todos los milagros Dios los va a hacer cuando encuentra fe, ¿sí o no, hermanos? Jesús muchas veces a los que venían por un milagro decía: conforme a vuestra fe os sea hecho. Pero si no tenemos fe, entonces aquí está la dificultad. Entonces, cuando nos hace falta la fe, entonces nos vamos a encontrar en un momento de frustración, de incapacidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Según lo que dice el versículo 18, entonces dijo Jesús: traédmelo acá. Y dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y oiga esto, y este quedó sano desde aquella hora. Vemos la autoridad de Jesús sobre la causa de la enfermedad. ¿Cuál era la causa de la enfermedad? No era un problema orgánico, no era un problema que tenía un problema en el cerebro o bioquímico, sino que era un problema de carácter espiritual. Cuando Jesús reprendió, dice, el demonio. Entonces, cuando salió el demonio, dice, quedó sano desde aquella hora. Hermanos, como líderes tenemos que prepararnos. Si usted no se prepara, de todos modos le va a llegar. ¿Estamos de acuerdo? Y si no está de acuerdo, de todos modos le va a llegar. Tarde o temprano, porque en la medida que la iglesia va creciendo, se va desarrollando el ministerio, entonces, hermano, la gente va a venir, le va a decir a usted: mire, tengo este caso, tengo este problema, ¿qué hago, padre? ¿Qué hago, hermano? Entonces, no podemos decirle: pues váyase a su casa y mejor vamos a orar. Y que, no, tenemos que enfrentar la situación. Ahora, las recomendaciones, hermanos, que el Señor Jesús da, sencillamente para encontrar aquí un milagro, son muy importantes. Sin embargo, es imperante que también nosotros veamos acá que la causa por la cual los discípulos no lo pudieron hacer es por la poca fe. Por eso que ellos le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y Jesús le dice: por vuestra poca fe. Si tuviere fe, dice, como el grano de mostaza. O sea, no se requiere una gran cantidad de fe, sino un poco de fe para echar fuera a ese demonio. Pero como no tenemos ni siquiera el tamaño de la fe como el grano de mostaza, que si yo tuviera uno aquí, en el momento que yo lo agarro, se oculta con las dos yemas del dedo, de los dos dedos. Entonces, pero dice, si tuvieres fe como el grano de mostaza, le diréis a este monte: desarráigate y plántate en el mar, y os será hecho. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es, si le diréis a este demonio: sal de aquí, si tuvieres ese nivel de fe, va a obedecer. Entonces, la recomendación para usted y para mí ahora como líderes es la que Jesús lo dio. Y le dijo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ah, ahí está el problema. El desayuno nos encanta, hermano. El almuerzo, las cenas. ¿Sí o no? Gloria a Dios por la comida. ¿Cuántos sienten gozosos por la comida? Gloria a Dios, qué lindo, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? En la vida de un líder, el ayuno tiene que formar parte de cada uno de nosotros, a nivel personal, a nivel personal. Les quiero contar una historia, hermano. Una vez estuve leyendo yo un libro acerca, efectivamente, pues del poder de Dios y de cómo echar fuera demonios, y ese libro hablaba cuando la gente se metía en el campo del ocultismo, cómo quedaba afectada, pero que el poder de Dios era grande. Bueno, cuando yo terminé de leer ese libro, hace años atrás, quedé tan entusiasmado. Y mire, yo dije, y yo en ese entonces iba a orar al aposento alto en la iglesia. Yo dije, ¿cómo quisiera encontrarme con un endemoniado? Hermano, y lo pensé, y me lo encuentro en el aposento alto, hermano. Entonces después dije, ay Señor, ¿qué dije? ¿Por qué dije? Porque ya no sabía ni qué hacer, ni por dónde correr, ni para dónde. Entonces, pero es que hay momentos que uno cree que es porque uno tiene tal vez el entusiasmo. No es con el entusiasmo, es con el nivel de la fe. Entonces, y esa, la fe es, hermanos, es el canal por donde opera el poder de Dios. Son como las arterias, como las venas en el cuerpo. Sabemos que, como lo dice la Biblia, que la vida está en la sangre. Pero si las arterias, hermanos, están muy delgadas o están obstruidas, aunque haya sangre, pues no fluye. Y donde no pasa la sangre, esa parte del cuerpo se muere. Entonces, de igual manera, cuando tenemos demasiado estrecho el conducto de la fe, aunque hay poder de Dios, Dios quisiera hacer cosas grandes, pero no encuentra en la iglesia, en nosotros, en sus hijos, sus siervos, no encuentra el diámetro de fe necesaria para que fluya ese poder. Entonces, ¿cómo se puede ampliar? Es como cuando, por ejemplo, alguien tiene problemas de obstrucción en alguna de las coronarias, le hacen el cateterismo, ¿verdad? Y con un balón, ¿verdad? Lo inflan, y si eso es suficiente, pues para abrir la arteria, y lo dejan. Y si no, le ponen un stent. El punto es que, hermanos, ¿sabe qué? Hay un cateterismo espiritual que Dios quiere usar con usted y conmigo para abrir la arteria de la fe. Es el ayuno y la oración. Entonces, debemos de ponernos delante de Dios, hermano, y sabemos que no es el ayuno y la oración no es una obra con el cual vamos nosotros a comprar las misericordias de Dios, no, sino que el ayuno y la oración sencillamente lo que significa es: Señor, quiero estar contigo porque yo quiero crecer y conocerte mejor. Y en la medida que hay una disciplina de oración y de ayuno, entonces el nivel de fe se va ampliando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se miran las respuestas por parte del Señor. Entonces, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones para un padre afligido o un joven, una señorita, un niño, que lo podemos ver, hermanos, oprimido por los demonios para que reciba ese milagro? En el versículo 14 que hemos leído dice: cuando llegaron al gentío, fíjense qué interesante, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Por lo menos quiero ver tres cosas aquí. Primero, reconocer quién es Jesús públicamente. Delante del gentío, vino este padre y se arrodilló. No tuvo vergüenza. O sea, hay personas que quieren un milagro y se avergüenzan de Jesús. Se quieren bautizar cuando no hay población en el templo. No. Vino este hombre necesitado y delante de toda la multitud se arrodilló delante de Jesús. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que está reconociendo que Jesús, hermanos, es el Señor. Entonces, necesitamos ayudar a la gente que está oprimida o a las familiares que tienen a alguien que está oprimido, que entiendan que tienen que reconocer a Jesús como Dios y Señor. Entonces, y que no deben de avergonzarse del Señor. Y eso deben de abrazar primero la fe en Cristo. El acto de arrodillarse implicaba eso en primer lugar. Segundo, implica humillación ante Jesús. Usted está reconociendo la grandeza de Cristo y nuestra bajeza. Uno de los grandes obstáculos por lo cual no existen muchos milagros hoy en día es la prepotencia, el orgullo. Hermanos, a lo largo de la vida estamos acondicionados por el esfuerzo y la recompensa. O en el lado contrario, por lo que no se hizo y el castigo. O sea, causa y efecto. Entonces algunos creen que ahora al venir a los pies de Cristo, todas las cosas buenas que, entre comillas, han hecho, cree que son las mías que he acumulado para que Jesús haga un milagro. Hermano, aquí el único que acumuló mías es Jesús por su obra en la cruz del Calvario. O sea, es por gracia, no es por las cosas que nosotros hagamos. Cuando este hombre se arrodilla, se está humillando, está reconociendo al Señor, nosotros no merecemos ningún milagro. La persona que está oprimida o la familia que tiene un caso como este, hay que enseñarle que hay que humillarnos delante de Dios. Hay que quitar toda prepotencia, todo orgullo. Aquellas cosas, hermanos, que pensamos que Dios tiene que hacer esto porque nosotros hemos hecho algo para merecer. Usted y yo no merecemos nada. Dios todo lo hace por gracia. Es más, dice la Biblia, que hace salir el sol sobre malos y buenos. ¿Sí o no, hermanos? Lo mismo es la lluvia. Entonces, tengo que entrar adecuadamente a la presencia de Dios. Primero, reconociendo quién es el Señor. Segundo, humillándome. Y tercero, depender de la misericordia del Señor. Por eso le dice: ten misericordia. Señor, ten misericordia de mi hijo. En otras palabras, haznos un favor inmerecido. Cuando Dios encuentra un caso como este, el Señor dice: tráiganmelo acá. ¿Dónde está el problema? Y Jesús hizo el milagro. De ahí que, hermanos, estos casos que encontramos en la Biblia, creo que en algún momento dado a nosotros también nos ha pasado. A mí me ha pasado. Hay veces que no tenemos el nivel de la fe necesaria para que ocurran algunas cosas que nosotros quisiéramos en beneficio de otras personas. Pero es porque también nuestro nivel de fe ha disminuido por la falta de comunión, por la falta de lectura de la palabra, por falta de oración, por falta de ayuno. Entonces no podemos darle respuesta a estas vidas. Hermanos, como líderes tenemos que enfrentar tarde o temprano los casos de gente endemoniada. Probablemente algunos han sido tratados desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista psicológico, pero en el fondo, no todos, en algunos casos, son personas realmente endemoniadas. Hace ya muchos años atrás, me invitaron al hospital psiquiátrico a dar una conferencia sobre las opresiones demoníacas. Hermanos, son muy parecidas los síntomas de la epilepsia, ¿verdad? O la esquizofrenia, la epilepsia, muy parecido a una persona endemoniada. Pero hay, por ejemplo, hay un síntoma que, hermano, hay una clara evidencia, o por lo menos podemos decir dos. Una es que cuando hay una persona endemoniada, habla con la voz que no es suya. Y normalmente es una voz, una señorita hablando con voz de hombre. Ah, y una fuerza descomunal. Yo sé que también una persona que está en estado epiléptico puede tener una fuerza superior a la que normalmente lo hace, pero no en forma descomunal. Entonces, y el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a discernir. Por eso que tenemos que depender de una, no de una tomografía cerebral, sino depender del don de discernimiento de espíritus para saber si es la causa de ese problema, es un problema espiritual. Claro, cuando hablamos del don de discernimiento de espíritu, es un don bien especializado. Pero también, hermanos, usted y yo tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu. O sea, el testimonio interno, en otras palabras, hay que aprender a oír la voz del Espíritu Santo en mi interior. Señor, este caso es de un caso de espiritual demoníaco, o es un problema mental, es un problema psicológico, es, qué sé yo. Entonces, cuando podemos identificar y tener seguridad, entonces podemos actuar en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, ayudemos a aquellos que están oprimidos por los demonios. No los marginemos, no los desechemos. Esas vidas necesitan paz. Y la paz solamente las puede dar el Príncipe de Paz. Y cuando Cristo, el Señor, saca fuera ese demonio, la persona queda completamente liberada. Dice, en aquella misma hora. No, fue progresivo. En ese instante quedó sano. Así que, no sé por qué les estoy hablando de esto. Probablemente en los próximos días o meses usted va a tener que enfrentar directamente, y no llame ningún pastor, éntrele usted con todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Estamos dispuestos? Allá arriba, muchachos. Sí, bien, está bien. Oremos, Señor. Padre, te damos gloria y alabanza. Señor, en este día, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien pueda ayudarnos a entender todas estas situaciones, Señor, que se dan en la vida. Muchos se han complicado la vida a través de la desobediencia, por medio del pecado, pero tú perdonas y limpias con tu sangre. Señor Jesús, ante ti estamos en este día. Ayúdanos a llevar a las almas a tus pies. Hay necesidad que el líder pueda tener la palabra y la autoridad y la fe para que tú actúes, Señor. Cuando tú encuentras fe, entonces tu poder se manifiesta. Señor, reconocemos que somos perezosos para orar, para ayunar, para no tomar tiempo a solas contigo. Señor, eso es pecado, Padre. Te pedimos perdón en este día por la falta, Señor, de interés, de tu presencia, de tu palabra, de la oración. Límpianos, Señor, de esa desidia, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de verdad, Padre. Ayúdanos a encontrar en ti ese refugio hermoso. Señor, ayúdanos a cada uno como líderes a tomar tiempo para ayunar en forma personal, como también a nivel de congregación. Señor, que nos ayudes, Señor, de acuerdo a la capacidad de cada quien. Tú sabes, Señor, hay condiciones de salud que no permite desarrollar mucho el tiempo en un tiempo de ayuno, pero en lo que sea posible, Señor, si no es posible el ayuno por alguna razón, Señor, que no se puede, pero sí, que ayúdanos a desarrollar la vida de oración, Padre. Es ahí, Señor, donde vamos a ver que la fe y la palabra, y la oración y la palabra se unen y hará que la fe crezca, Señor, para echar fuera todas estas obras del diablo que están trayendo desgracia a la vida de la niñez, la juventud, los adultos, de la nación entera. Padre, desde ya te damos gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser líderes eficaces en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Espero que ninguno diga,